del IDU en el primer gobierno de Enrique Peñalosa y terminó metido en la responsabilidad penal por las losas de Transmilenio en la autopista norte. Doctor Andrés Camargo, buenos días.
Néstor, buenos días. Felipe, buenos días. ¿Cómo está?
La Corte Suprema de Justicia acaba de tomar la última decisión sobre su caso y ha sido confirmar la responsabilidad, 5 años de cárcel, doctor Camargo. ¿Cuándo vuelve usted a la cárcel? ¿Cómo va a ser?
Pues Néstor, no sé. Realmente tengo la información que tiene usted, o por los medios me he enterado de esta para mí injusta decisión. No tengo claro cuál es el proceso, pero no dudo que debe ser muy pronto, y aquí ratifico lo que he dicho siempre. Esto lo considero una tremenda injusticia. Estoy muy dolido y muy triste. Para mi familia es un tema muy complicado el hecho de que, sin haberme apropiado de un centavo nunca en mi vida, acabe respondiendo por un tema técnico convertido en penal, y en los próximos días muy seguramente estaré retornando a la cárcel a terminar de pagar una pena a la que ya he pagado una parte importante.
¿Cuánto pagó ya? ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel usted?
El equivalente a 24 meses, con la sumatoria de todo lo que hace uno ahí, 24 meses llevo ya, estuve detenido hasta el año pasado.
O sea, ¿le faltan 3 años?
Eso tiene una manera de calcularla, yo no lo conozco bien, esto es un tema de abogados y el tema de procedimiento penal que tiene reducciones y un poco de cosas de manejo, pero en teoría llevo ya cumplido 24 meses de detención.
Sí, ahora, doctor Camargo, el fondo del asunto es que la Corte dice... ratifica una condena en primera instancia del tribunal, niega una tutela que usted había presentado y dice, Andrés Camargo, al final de cuentas, sí era responsable por las losas de Transmilenio.
Eso, yo no conozco, le repito, el fallo. Yo estoy hablando de la información de prensa y de medios que he podido leer. Lo que entiendo que dice es que yo tenía conocimiento de unos temas técnicos y que no hice nada para evitarlos. Eso no tengo claro de dónde puede hacer. Yo no estuve en ningún comité, ninguna participación, manejaba más de 1000 contratos, había responsables particulares para cada proceso, los temas técnicos los tomaban personas idóneas, los contratistas fueron adjudicados y buscados y seleccionados con toda la transparencia del caso y cumpliendo las condiciones técnicas del caso, existía un equipo de interventores idóneo, o sea, toda la estructura funcional estaba como debe ser, que eso es por lo que responde el director. Pero toda la teoría para atrás viene diciendo que es que el director ha debido estar sentado en un comité de obra de los infinitos que había semanalmente en el IDU, evitando que alguien decidiera algo que decidió. Pero para hacerlo aún más raro, y que para mí sigue siendo una tremenda injusticia, ni siquiera se sabe hoy cuál es la causa del daño. Los jueces que han fallado han dicho siempre que no saben bien cuál es la causa del daño. Entonces no saben cuál decisión es la que no está cumpliendo, ni qué requisito fue el que pudo haber faltado para que hubiera una responsabilidad, y tal como yo lo considero, de ninguna manera penal. Yo insisto, todos los fallos han sido absolutamente contundentes y claros. Yo este no lo conozco, pero asumo que debe ser igual, porque no tengo duda de mi comportamiento, de que no me apropié de un centavo.
Tengo entendido que tanto en la Corte Constitucional, en donde usted primero gana una tutela, como ahora en la Corte Suprema de Justicia, en donde usted pierde el pleito, hubo un gran debate alrededor de las funciones del director del IDU: coordinar, controlar, dirigir los proyectos que desarrolla la entidad. Al final de cuentas, con un poquito de espejo retrovisor, ¿usted cree que se equivocó en no estar más pendiente de los detalles, por ejemplo, en ese proyecto de las losas de Transmilenio por la autopista norte?
Néstor, se lo respondo de la siguiente manera. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila, y si volviera a estar en el IDU, actuaría de la misma manera en que actué, porque era imposible no hacerlo. Una entidad que tiene 800,000 contratos, no hay ninguna posibilidad de que el director esté sentado en un comité controlando alguna operación. Entonces no existe, yo no veo, lo que a mí más me duele y lo que me tiene más confundido, a mi familia lo tiene muy sorprendido, es que esa es la actuación de cualquier gerente probo, de cualquier gerente idóneo: colocar unos funcionarios responsables, distribuir la responsabilidad. La ley además lo dice, hay que desconcentrar las funciones. Yo no delegué nada, dije, hágalo por mí. No, es que no lo tenía que hacer, alguien tenía que hacerlo, y entiendo que lo hizo según su criterio bien. Que el resultado sea malo es otra cosa, pero lo que es patéticamente sorprendente es que sea un tema penal, que hay que tener una responsabilidad penal. Usted me dice que si me equivoqué. Yo no tengo ninguna duda en que seguramente me equivoqué en cosas. Uno no es infalible. A uno lo llama sector público y la única vez que estuve allá no me considero infalible, ni en mi actividad privada el resto de la vida me he considerado infalible, y no soy infalible, ni ninguno somos infalibles. Los errores pueden cometerse y seguramente aquí hubo errores. Lo que sí es absolutamente claro, que es lo que le duele a uno mucho, me parece que para el país es un antecedente muy, muy malo, es que esto se convierte en un tema penal, ya que a uno pagando cárcel, de un tema en que no se apropió ni tuvo ningún interés indebido ni raro,
doctor Camargo,
para hacer las cosas.
En el tema técnico, usted aprobó un pliego de condiciones que permitía utilizar un relleno fluido de baja densidad, de 30 kilos, cuando el que usualmente se utiliza para losas de tráfico pesado era de 60. ¿Ese fue el problema técnico?
Venga, en eso yo le compro, mire, le trabajo sobre la palabra aprobó. El director de la entidad es el responsable de abrir las licitaciones. Es el que tiene que comprometer a la entidad a licitar, que tiene que controlar que se haga de manera transparente. La preparación de los pliegos, incluyendo 1,000, 2,000 o 3,000 o 4,000 ítems que tiene cualquier contrato de construcción, es un tema de unas áreas técnicas y de unos interventores y unos diseñadores. Yo no tengo ni idea qué material pusieron, ni qué cantidad, ni en qué valor, en ningún contrato del IDU, ni en este ni en ninguno, porque era imposible. Usted se imagina al director de la entidad sentado recibiendo de cada uno de los 800 pliegos y revisando uno a uno los 1,000 y pico elementos e ítems que componen una obra para definir si era el que el diseñador había puesto o no. O sea, además tiene que darse de volver a mirar si el diseño tenía ese ítem. Eso no lo puede hacer un director. Eso lo hace una entidad estructuralmente organizada con unos responsables en las áreas, que fue lo que aquí se hizo. Yo no he logrado entender cómo mendigan responsabilidad penal en un tema de alguien que ejecutó la función. Supóngase, Néstor, para hacerle algo parecido, supóngase que en su cadena, que debe haber una cantidad de personas, alguien está hoy decidiendo alguna noticia y tiene que revisar si funciona, pero no puede ser que el director de arriba esté viendo a ver cada uno de los temitas de cada una de las personas, de cada una de las áreas, porque eso es imposible. Sería imposible el sector público. Hay que desconcentrar las funciones. Porque si no, pues tengan solo un director que maneje todo y no tengan más personas. Y a la respuesta a su pregunta, yo no aprobé nada. Yo recibí unos pliegos debidamente aprobados por las áreas técnicas y con ellos aperturamos la licitación. Pero el director no aprobaba técnicamente nada. Esa es la diferencia más grande, y ahí creo que está para mí la injusticia y el error más grande. El director no aprobaba técnicamente unos pliegos, no tenía ni la capacidad ni el conocimiento. Yo no soy ingeniero.
La empresa que ejecutó el contrato, sí. ¿Coincide lo que pasó al final con los diseños técnicos que ellos habían presentado, o ahí también pudo haber el error, que es la empresa mexicana?
No fue mexicana, esto lo contrataron con unos colombianos, con civiles, entiendo que fue el constructor.
Sí. ¿Qué era mexicano, el fluido?
Nadie, no, la compactable, los que, yo no sé, es que además es la otra, yo no sé quién ni quién suministró el concreto. Entiendo que lo suministraron todas las concreteras que hay en Colombia, una de ellas, posiblemente la que usted menciona, Cemex, que entiendo es mexicana, pero ahí hubo concreto de todo el mundo. Yo no sé a quién le compraron el concreto, ni a quién le compraron nada, porque esa decisión la toma el constructor en a su leal saber y entender, y así licitó.
¿Esa empresa colombiana presentó la propuesta con los diseños terminados?
Claro, todos los diseños, mire, si no nos hubiera podido abrir, hubo una apertura de licitación, 33 proponentes, interventores, audiencia de adjudicación, se recibieron los diseños completos, los diseños que recibimos, que nada más no lo hizo el IDU, los diseños de 75 transportes, lo hizo una firma internacional, Steer Davis, muy importante, estaban contratados para que fueran recibidos de forma tal que se pudieran construir de manera inmediata. Esa frase la tengo grabada con sangre en mi cerebro. El pliego decía, los diseños se deben poder construir de manera inmediata, y así lo recibió un interventor, así lo recibieron quienes lo contrataron. El IDU lo recibió y yo puse a alguien a que lo revisara y dijo, cumplen con lo necesario para construir, y se construyó. Así fue lo que se hizo. Entiendo que hay una polémica grande con una palabra que es muy compleja para ser entendida técnicamente, es el tema de los drenajes. Dice que no se diseñaron drenajes. Usted, Néstor, y todos los bogotanos conocemos la autopista norte y vemos que drena por unas grandes zanjas que hay a los lados. Toda la autopista norte tiene al lado unas grandes zanjas. Esos son los drenajes. O sea, sí tiene drenajes. Ahí están los drenajes. ¿Qué dicen los pliegos? Que no se diseñaron. ¿Qué quiere decir? Que no se cambió ni el perfil, ni la profundidad, ni se les puso un recubrimiento, sino ahí están los drenajes. Drenajes. Que es todo ese entendimiento complejo que en la jerga jurídica se acaba convirtiendo en que faltaban requisitos, y estoy absolutamente convencido, y así lo ha dicho todo el mundo, que era posible construir con lo que había.
Sí. Doctor Camargo, ¿sabe usted si esta sentencia de la Corte le permite detención domiciliaria o es intramural?
Felipe, yo no conozco nada, no conozco la sentencia, simplemente lo que me enteré anoche por una llamada que me hicieron y lo que he leído en los medios, no conozco nada. Yo tengo claro que lo que he hecho es que he cumplido una gran parte de la condena. Yo soy un respetuoso absoluto de la justicia. De hecho, parte de mi dolor hoy es que soy un creyente en la justicia y estoy sufriendo la mayor injusticia posible, que es irse preso sin haber cometido ningún delito. Pero sigo siendo un convencido, pondré la cara, como lo he hecho hasta ahora, y cumpliré lo que sea que tenga que cumplir de conforme a las leyes. Eso sí, haré valer todos los derechos que como ciudadano tengo, incluyendo el Código Penal de Procedimiento Penal en la, para detención de presos.
Andrés Camargo es director del IDU, también esta mañana en Blue Radio, 9:35. Doctor Camargo, gracias por estos minutos, le deseo suerte.
Néstor y Felipe, muchas gracias, y aprovecho aquí para terminar un agradecimiento a la solidaridad infinita que he recibido de toda la gente en las calles. Ustedes han sido unas personas muy solidarias, han entendido mi posición siempre, me han abierto los micrófonos cada vez que se necesita hablar de algo y he puesto la cara a través de ustedes. Pero quiero agradecerle de manera infinita a todos los colombianos y sobre todo bogotanos que me encuentro día a día por la calle y que me agradecen y entienden y están convencidos de mi inocencia tal como lo estoy yo. Para mi familia ha sido fundamental y quiero agradecerlo públicamente. Bueno, muchísimas gracias.
Mucha suerte. 9